Muy buenas amigos todos, porque la palabra del Señor nos da vida, por eso confiamos en Dios. Y confiamos en Dios a través de estos salmos tan hermosos que nos van enseñando esta palabra de Dios, palabra de confianza, como este salmo 42-43 estamos comenzando, que como recuerdan al final del programa anterior les decía, que empieza como la segunda tanda, diríamos, la segunda colección de salmos, según las colecciones que habían hecho en la antigüedad los hebreos, y que es 42-43, en otras Biblias 41-42. ¿Y por qué ahora decimos dos números y antes solo decíamos un número? Bueno, pues porque aquí hay como dos salmos unidos que forman como uno solo, el 42 y el 43, que prácticamente dicen que debería ser como un solo salmo, porque hay partes del 43 que están repetidas de lo que estaba en el 42. Y así, pues, de los dos salmos hacemos como uno solo. Diríamos que es un salmo que luego, por las circunstancias, como alguno lo dividió en dos y así, en la cuenta, pues están como dos. Este salmo, que para algunos dicen que es como uno de los salmos o una de las súplicas más bellas que hay en el Salterio, una súplica en que empieza con esa súplica tan hermosa de ir hacia Dios, como ansía la cierva corrientes de agua, así mi alma te desea a ti, Dios mío. Hay como una profunda nostalgia, un sentimiento de un vacío doloroso y una orfandad espiritual que lo acompaña continuamente. Se trata ciertamente de una lamentación individual, se trata de una persona que ha gozado de una relación íntima con Dios, y no sabemos las razones, porque no las pone, pues se ha visto privado de ellas, y siente en el fondo de su corazón esa profunda nostalgia, como una especie de orfandad espiritual, y en esa relación con Dios, pues quiere tenerla, volverla a tener, una relación personal intensa, una relación que se desarrollaba en el templo de Jerusalén, y del cual ese templo está ahora alejado, quizás sea por el destierro que algunos habían sufrido. El hecho es que se encuentra intranquilo y sin sosiego, como un animal sediento en el monte seco y agostado. Aquí podemos ver como si estuviera desterrado el autor en la zona montañosa al sur del Hermón, porque luego se dirá, y ante su vista pues cruza una cierva en busca desesperada de agua. Y en esa búsqueda ansiosa del animal, el poeta proyecta su estado de ánimo, su búsqueda ansiosa de Dios, y lo va manifestando como la cierva ansía corrientes de agua, si mi alma te ansía, oh Dios. Y sigue diciendo, mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo, cuando entraré a ver el rostro de Dios. Y va expresando sus lágrimas, lágrimas son mi pan noche y día, mientras me repiten todo el día, ¿dónde está tu Dios? Como si alguien le dijera, ¿dónde está tu Dios? Y recordándolo me desahogo conmigo, cómo pasaba el recinto y avanzaba hasta la casa de Dios, entre gritos de júbilo y acción de gracias en el bullicio festivo. Entonces tiene esa nostalgia de las fiestas del templo, como cuando en medio de la fiesta, en medio de la gente, pues él avanzaba alegre hasta la casa de Dios. Pero luego se dice a sí mismo, se desahoga hacia adentro, hacia esa soledad dentro de su corazón, diciéndose, ¿por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios, que aún le darás gracias, salvación de mi rostro, Dios mío. Esta frase es como una frase que se va repitiendo en el Salmo 42 y en el 43. Por eso es como una continuación. Es un desahogo viendo cómo en Dios puede estar con él y cómo también en ese destierro puede alabar y dar gracias a ese su Dios. Y en ese mirar y pensar hacia Dios encuentra otro motivo para acordarse de su Dios, y son, diríamos, las cascadas, es decir, que es como una segunda imagen realista en que el poeta encuentra, en términos poéticos, pues como un paisaje montañoso, y está a la escucha, y entonces se oye el resonar de unas cascadas, quizá a su vista, unas cascadas hermosas, y bajo ellas él, como diríamos, como si fuese arrollado, va encontrando en esa sonoridad del agua, va encontrando la relación de ese Dios que está con él. Y así sigue diciendo desde el versículo 7. Cuando mi alma se acongoja, entonces me acuerdo de ti, desde la zona del Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita, otra cima con voz de cascadas, tus rompientes y tus olas me han arrollado. De día el Señor enviará su lealtad, de noche estaré con su canto, súplica al Dios de mi vida. Le diré a Dios, peña mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por el enemigo? Del quebranto de mis huesos se burlan mis adversarios, todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Es posible también que aquí, pues, se encuentra un hombre enfermo. Por eso habla del quebranto de los huesos, que se burlan sus adversarios, porque la enfermedad pues vuelve a ser otra vez como un castigo de Dios, y por eso le van diciendo, ¿dónde está tu Dios? Pero él dentro de su alma va encontrando a ese Dios y repite el estribillo, ¿por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios, que aún le darás gracias, salvación de mi rostro, Dios mío. Y entonces con toda esa el ansia otra vez se vuelve hacia Dios, como ansía la cierva corrientes de agua, así mi alma te ansía a ti, Dios mío.
Thank you.
Ojalá, amigos, aprendamos a rezar así, buscando al Señor en todos nuestros momentos con intensidad, deseando a Dios más que todas las cosas materiales, como si tuviéramos sed, hambre y sed de Dios, hambre y sed de justicia, que es una bienaventuranza de Jesús. Y continuaremos con el Salmo 43, que ya es la petición de Dios, la petición hacia Dios. Después de decir que desea su alma y que se siente afligida por lo que le pueden pasar y lo de lo que le pueden decir los enemigos, entonces va hacia Dios y le dice: hazme justicia, Dios, defiende mi causa contra gente desleal, del hombre traidor y criminal ponme a salvo, pues tú eres mi Dios y mi protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada, y me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi gozo y alegría, te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Aquí hay algo muy interesante, muy importante en las oraciones. De modo que cuando uno está suplicando al Señor, ya le está dando gracias a Dios, porque espera que Dios ha venido en nuestra ayuda. Y va repitiendo muchos epítetos, diríamos, muchos motivos para confiar en Dios. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. Ya le ha llamado mi Salvador y mi Dios, Dios de mi vida, roca mía, y todas estas expresiones para acercarse a Dios y acercarse con gozo y alegría. Este salmo, amigos, el 43, que era el 42 en las Biblias antiguas, era el que se decía, pues, hace bastantes años y durante varios siglos, al comenzar la misa. El sacerdote decía estas expresiones, y sobre todo este: me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi gozo y alegría. Era lo que se recitaba más al entrar en el altar de Dios. El salmista lo está diciendo porque con gozo cree de nuevo ir al templo y acercarse al altar de Dios, porque se van a terminar sus males, se va a terminar quizá el destierro, y por eso se acerca con alegría al altar de Dios. Esta alegría que percibe el salmista y que todos, pues, queremos, pues, recibir en nuestra alma, sobre todo por esa presencia de Dios en Jesucristo, por esa presencia de Dios en el altar, en la Santa Misa, donde está verdaderamente Jesucristo, que es el verdadero y definitivo templo. Y ese Dios que está a nuestra disposición. Por eso en la vida cristiana tiene verdadero sentido este acercarse al altar de Dios, que es el gozo y la alegría, debe ser nuestro gozo y nuestra alegría. Y qué difícil es a veces sentir ese gozo y esa alegría en la Santa Misa, pero es la presencia de Cristo la que nos da y la que nos debe enseñar, pues, ese estallido de júbilo de la cítara y el arpa. En otros salmos lo dirá: cantando a ese Dios de la alegría, como así se espera. Por eso, de nuevo, otra vez terminando el salmo, pues se recitará ese estribillo que ha ido diciendo: ¿por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué estás gimiendo? Espera en Dios, que aún le darás gracias, salvación de mi rostro, Dios mío. Dios es el gozo nuestro, el que nos da la alegría, el que, por el cual podemos desbordar de gozo. Pero claro, todo eso es difícil, es un fruto del Espíritu Santo. La verdadera alegría, el verdadero gozo en el Señor es un fruto del Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener el Espíritu Santo de verdad dentro de nuestro corazón, para que podamos sentir verdaderamente este gozo y para que podamos rezar plenamente estas alabanzas del Señor en el Salmo. Cuando una persona buena, como los santos, habían sentido esta intimidad con Dios. Y luego pues tenían pues lo que se llama una noche oscura, es decir, momentos en que no sentían a Dios, que Dios parece como que se separa, pero es para que uno se acerque más a Dios. Entonces sí que anhelaban de verdad sentir esta sed de Dios, de ese encontrarle en la pobreza del ser, en la desnudez del alma, en esa muerte espiritual hacia todas las cosas externas, para poder tener esa sed. Que nosotros le pidamos al Señor que tengamos esta sed y le podamos decir un día de verdad: tengo sed de ti, tengo sed de ti, mi alma está sedienta. Necesitamos el don de la alegría, lo necesitamos para nosotros y para los demás, porque en esta vida hay una niebla de tristeza sobre la vida de muchas personas. Solo la presencia de Dios, la verdadera presencia de Dios, puede dispersar esa melancolía y hacer que el resplandor de la alegría brille sobre el desierto de la vida. Y para comunicar esa alegría a la gente, a las personas, necesitamos personas que sean testigos, canales de la única verdadera alegría, que es la gracia y el amor de Dios. Y amigos, pasamos ya al Salmo 44, 43 en otras Biblias, en que es un salmo, diríamos, que no es de una súplica particular, sino de una súplica comunitaria. Aquí se habla de una súplica comunitaria en una desgracia nacional. No sabemos cuál sería la situación histórica. Ciertamente que parece que había habido una grave derrota militar, con las consecuencias que esto deriva, quizá la conquista de Samaria por los asirios, quizá la de Judá por los babilonios, no sabemos exactamente. Lo importante es que ante esta situación histórica, el pueblo aquí parece como algo diferente de otros salmos, porque cuando hay una desgracia, pues uno piensa en los pecados propios. Pero aquí el salmista como que se siente como inocente, o el pueblo es inocente, y entonces no puede causar esa desgracia a dioses falsos, porque entonces sería idolatría, sino que entonces esa desgracia se la pone a Dios. Pero ¿cómo puede ser que Dios realice una desgracia a un pueblo inocente? Ahí está, diríamos, se queda en esa duda o en esas tinieblas, como podría ser el recuerdo de Job. Job pues se siente que es inocente y sin embargo Dios le ha dado esa desgracia. ¿Para qué? Ah, quizá para poderse volver a Dios, como así se vuelve a Dios íntimamente, profundamente en este salmo. Comienza diciendo: oh Dios, con nuestros oídos lo escuchamos, nuestros padres nos lo contaron, la obra que obraste en sus días, antaño, tú, tu mano, desposeíste naciones, los plantaste a ellos, trituraste naciones, los hiciste prosperar a ellos, pues no se apoderaron de la tierra por su espada, su brazo no les dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, pues los amabas. Entonces empieza a describir cómo las conquistas que hicieron los israelitas pues eran obra de Dios, porque dice: tú eres mi rey y mi Dios, que asignas las victorias a Jacob. Con tu auxilio acorneamos al enemigo, en tu nombre pisoteamos al agresor. Pues no confío en mi arco, mi espada no me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios. Nuestra gloria es Dios en todo tiempo, siempre damos gracias a tu nombre. Entonces empieza a describir que la victoria sobre el enemigo es obra de Dios. Y así dice: nos lo contaron nuestros padres, y quizá pues empieza a recordar desde la salida de Egipto y luego sobre todo la entrada en la tierra prometida, con todas esas victorias de Josué, que todas tienen que atribuirse a Dios, desde la caída de los muros de Jericó y en fin, todas esas victorias. Pero ahora los tiempos han cambiado, y ahora es cuando va a describir el salmo: ahora en cambio nos rechazas, nos avergüenzas y no sales con nuestras tropas, nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea, nos entregas como ovejas para el consumo y nos dispersas entre los paganos, vendes a tu pueblo por una miseria, no ganas mucho en la venta, nos has hecho el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean, nos has hecho el refrán de los paganos, nos hacen mueca las naciones, tengo siempre delante mi deshonra, la vergüenza me cubre la cara al oír insultos, injurias, al ver al enemigo agresivo. Entonces, claro, hay un enemigo que nos ha vencido, pero que no solamente nos ha vencido con la espada, sino que encima se jacta de nosotros, se ríe de nosotros. Y todo esto, claro, esta deshonra, pues era algo terrible. Y todo esto, dice, nos sucede sin haberte olvidado, sin haber renegado de tu alianza. Ya claro, esta es, la cuestión más importante del salmo. Porque Dios nos ha dejado, pero no porque seamos pecadores, sino precisamente en estos momentos en que estábamos buscando el bien, en que el pueblo seguía a Dios. Y esto es lo diferente de otros salmos, porque el salmista no encuentra razones para este comportamiento divino, está como en tinieblas, y el pueblo entonces no tiene más salida que ir hacia Dios. Dice: si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios y extendido las palmas a un Dios extranjero, no lo habría averiguado Dios, el que penetra los secretos del corazón. Claro, es decir, que Dios hubiera investigado y hubiera sabido si no somos inocentes. Y viene la súplica final, grandiosa: despierta, Señor, ¿por qué duermes? Espabilate, no nos rechaces más, ¿Por qué escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Nuestro aliento se hunde en el polvo y el vientre se pega al suelo. Levántate a socorrernos, redímenos por tu lealtad. Bueno, aquí una conclusión, algo interesante, es que hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué Dios me causa estos males si yo soy inocente, si yo no he hecho el mal? Ya aquí la respuesta la dará Jesucristo y sus leyes, diríamos, sus normas, sus pensamientos, que son mucho más avanzados. No es que Dios no te quiera, Dios te quiere, pero Dios quiere que quizá dentro de esa postración puedas acudir a Dios, y ese acudir a Dios es tu salvación, y Dios acudirá a lo más profundo de tu alma. Y por lo tanto, no es ninguna desgracia el padecer esto o el padecer lo otro. La desgracia grande será el olvidarse de Dios. Pero si en medio de una desgracia que no sabes de dónde ha provenido, que realmente no es que provenga de Dios porque Dios quiere tu bien, porque Dios deja en libertad todas las cosas, en libertad las armas y en libertad deja, diríamos, las armas para los buenos o para los malos. Dios deja todas las acciones en este mundo libres porque Dios quiere que acudamos a Él. Y acudamos a Él cuando estamos alegres y cuando estamos tristes, sobre todo. Recordemos aquello que nos decía el Salmo anterior, el 42-43, cuando decía: lágrimas son mi pan durante noche y día. Aun en medio de esas lágrimas, podamos acudir a Dios.
Lágrimas son mi pan durante noche y día, cuando oigo que me dice ¿dónde quedó tu Dios? Yo me acuerdo y mi alma dentro de mí se muere por ir hasta tu templo, a tu casa, mi Dios, que te abate alma mía, porque si me con tu confianza en Dios, y aún le cantaré que te abate alma mía, porque me sentí.
Pues sí, amigos, cuando no encontremos razón de nuestro llanto, de nuestra tristeza, de nuestros pesares, aún así acudamos a Dios con confianza. En Él encontraremos solución a esas nuestras lágrimas.
¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué debo advertirte cuando el rival mira mis contrarios me insultan y mi alma y mi temor? Al oír que me dices, ¿dónde quedó tu Dios? Que te abate.
Pues bien, amigos, que siempre podamos acudir a Dios en todos los momentos de nuestra vida y seguiremos el próximo día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Tu confianza en Dios, y aún le cantaré que te abate alma mía. Confianza en Dios, y aún le cantaré.